Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Se te dan bien las despedidas, más o menos, Jacobo, a ti. ¿Eres de buena despedida tú?
Bueno, depende de a quién.
¿A las personas queridas eres de buena despedida? ¿Lo intentas?
Sí, o sea, siempre lo intento, claro. He escrito un libro pensando en eso, imagínate.
Pero porque era un tema que te atormentaba mucho, el tema de...
Bueno, o sea, despedirse es difícil en según qué contextos, ¿no? Y volver a casa también es difícil, ¿no? Despedirse por la noche cuando estás en una fiesta, pues se pueden alargar muchísimo las cosas. Y después despedirse de gente a la que sabes que no vas a volver a ver es más complicado incluso todavía, ¿no?
Y después está la despedida que a lo mejor ninguno de los dos sabe que es una despedida.
Claro, eso es que, o sea, yo, es una idea como que a mí me atormenta bastante cada vez. Y aparte, yo atormento bastante a los demás con esto, que es la idea de que nos estamos despidiendo ahora y a lo mejor no me vuelves a ver porque yo me muero o te mueres tú. Eso se lo digo yo mucho a mis hijas y creo que lo estoy causando un trauma. Pero como cada vez que se niegan a darme un beso cuando me voy, digo, ¿te das cuenta que podría morir? Y es la última vez que me ves, por favor, dame un beso. Y a mis hijas ya como que se lo toman, como que pasan de mí. Pero sé que esto les está traumatizando poco a poco.
Esto que escribí una vez, creo que fue Ignacio Peiró, que dijo que cada despedida es un ensayo, ¿no?
Cada despedida es un ensayo. Wow, qué cosas. Es que el otro día alguien en Twitter dijo que no le gustaba mi novela por la misma razón que no les gustaba las novelas de Peiró. Digo, que no son novelas, vamos, los libros de Peiró.
Los diarios.
Que no se sentía nada reconocido y todo le parecía una cosa como muy marciana. Y es como la mejor mala crítica que me han hecho, porque estaba unido con Peiró en una mala crítica y me habían puesto en el mismo saco y me gusta estar en ese saco. Pero no sé si son las despedidas son un ensayo de algo. Pues puede ser que sí, ¿no? Porque una despedida, uno nunca sabe muy bien cómo se hace. De repente se vuelve algunas agónicas, no sabe cuándo salir corriendo, cuándo decir, venga, no nos tomamos otra más.
Pero ese es uno de los mayores, por lo menos de los míos, uh-huh. Particularmente, entiendo, de los tuyos también, uh-huh. El tema de la despedida de un ser querido o el temor de no poder despedirse. De que de repente se vaya un día para otro y diga, joder, pues me ha faltado cosas por decirle. O me ha faltado un último te quiero, un abrazo, tal y cual. Que es verdad que después esto la gente lo dice, ¿por qué no dices te quiero más veces? Porque va a llegar un día en que le pase algo a esa persona y después, pues es verdad, ¿por qué no lo hago? Pero no lo haces al final en tu día a día. ¿O?
No, porque no se puede vivir con la tensión,
claro,
de que la persona a la que le dices adiós, venga, te veo esta tarde, se vaya a morir, claro. ¿Sabes? No te puedes coger tu abrigo por la mañana para ir al trabajo y despedirte como si te fueras a morir
a la guerra, vamos
de tus
a la
hijos
guerra.
Y de tu mujer todos los días porque claro, la vida sería de una intensidad insoportable. Pero sí que es verdad, hay otro tipo de despedidas, que es cuando alguien se ha muerto, que a mí me pasó con la muerte de mi hermano, ¿no? Y que no me acuerdo exactamente la última vez que le vi, y no me acuerdo cuál fue nuestra despedida, pero en realidad la auténtica despedida es cuando les dejas ir de tu mente todos los días, ¿no? Cuando alguien se te muere y estás en un proceso de duelo, todavía te queda despedirte. Despedirte de un muerto es despedirte del recuerdo del muerto. O sea, no vivir con el recuerdo del muerto todos los días. Y eso es la manera más difícil de despedirse.
Cuando uno no piensa, por ejemplo, en tu caso, en tu hermano todos los días, ¿no?
Sí, cuando te permites olvidarte por un día de eso, porque uno siempre tiene el miedo como de que se te vaya a borrar la cara de la persona a la que querías, su voz, de que te vayas, de olvidarte de ella es dejar de quererla, ¿no? Y a veces no es exactamente así, pero ese miedo existe, ¿no? Ya lo decía Pedro Salinas, no te vayas dolor, última forma de amar. Y bueno, esa es la despedida que más cuesta, ¿no? Despedirse de los muertos. No antes de que mueran, sino después de que hayan muerto.
Mira, yo he sacado la de Peiro, cada despedida es un ensayo, y yo me apunto ahora a la de Jacobo Bregareche, olvidar es dejar de querer. Mira, pues hemos sacado dos frases ahí bien para... Esto es una despedida, vamos a hablar de despedida, pero esto más bien es una bienvenida.
Pero yo he dicho eso, he dicho que olvidar no es dejar de querer. olvidar no es dejar de querer. Tú tienes que dejar ir.
Ah, vale, vale.
Luego, olvidar no es dejar de querer.
Matízame.
Claro, claro. Esto es muy importante para la gente que esté haciendo un duelo.
Olvidar no es dejar de querer.
No es dejar de querer porque los muertos vuelven por la ruta, la vía del recuerdo a través de una canción. De repente tomas un marmitaco y dices, oye, ¿cómo le gustaba el marmitaco a mi hermano? Ahora me acuerdo de él. O vas por una calle y te acuerdas de algo que pasó. Luego tú les dejas volver. Ellos vuelven solos. Pero la historia es no estar agarraditos todo el rato de su mano porque eso te destroza la vida.
Olvidar no es dejar de querer y esto es el Taxi de Onda Madrid.
Aquí arranca. La única hora de la radio española que va sobre ruedas. El Taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué tal? Espero y deseo que bien al recibo de la presente, o al menos que no estéis muy mal, que no estéis muy mal. Si no me fallan las cuentas, quedan poco más de 50 días para que se termine el 2023. Sí, ya está, no queda nada, pero a su vez parece que queda un mundo. Ánimo a quienes queréis que termine ya este año, ánimo a quienes queréis que no termine este año, ánimo en general, porque como es gratis decirlo, lo decimos mucho, ánimo. Nosotros seguiremos por aquí, a otro lado, ya llevamos, mira, 41 taxis de la primera temporada, 50 de la segunda, 52 de la tercera. Este es el noveno programa de la cuarta temporada, ¿eh? 152 taxis, ¿eh? Y no nos han echado. Eso es una barbaridad, un milagro. Pues seguimos, que nos quite lo bailado. Esto lo puedes estar escuchando en la radio los domingos por la mañana, muy temprano, pero también se puede escuchar desde cualquier parte del territorio nacional e internacional, desde Tarragona hasta Almería, pasando por Albacete, por Vigo, por La Palma o Las Palmas, por Noruega, por Brooklyn, en esa cosa llamada podcast. Dios bendiga, que lo inventó. Hoy será un programa, ya lo habrán escuchado, de despedidas. Ahora lo entenderán mejor todavía, pero lo suyo es darles la bienvenida, decirles que esto que escuchan se llama el Taxi de Onda Madrid. El sol se había puesto en el oeste. No quedaba ya claridad alguna en el cielo y llevaban un buen rato caminando en silencio. Era un silencio cómodo, pensó Diego. No sentía la ansiedad de llenarlo de más palabras. Bastaba su mano en la suya. Con esa mano se lo estaban diciendo todo. Entrelazaban los dedos, columpiaban sus puños agarrados. ¿Cuánto hacía que no caminaba cogido de la mano de alguien? Ni se acordaba ya. Claudia no era muy de caminar de la mano. O a lo mejor eres tú el que no eres muy de caminar de la mano. Apenas se oía música allá. Detrás de ellos, aquella ciudad improvisada en el desierto parecía un pespunte de un hilo luminoso que dibujaba la línea del horizonte contra una oscuridad que engullía igualmente al suelo y al cielo. Frente a ellos, miles de estrellas y un viento seco y áspero con olor a polvo. De vez en cuando, les adelantaban sombras que huían hacia el silencio y la inmensidad. Y otras veces, se cruzaban con gentes que escapaban de eso mismo. Diego pasó su brazo por la cintura de aquella mujer sin nombre y metió su mano bajo la camisa de ella, buscando el contacto con su piel. Debía de hacer frío, pensó, pero no notaba más que un calor eléctrico en cuanto la rozaba. ¿Sabes cuando un ruido deja de sonar de repente y solo te das cuenta entonces de que lo habías estado oyendo todo el rato? Como cuando están haciendo obras cerca de ti y de repente paran y sientes una calma enorme, dijo Diego. Sí. Me pasa todos los domingos con el cabrón de mi vecino, el tipo que siempre madruga para segar el jardín. Cuanto más resaca tengo, más madruga. Y solo me doy cuenta cuando para, respondió ella. Pues eso. Justo. Así me siento ahora. Como que ha parado el ruido. El que tenía yo dentro. Diego se tumbó, se detuvo un momento, la soltó y se tocó el pecho. Es una cosa aquí. Al despertar por las mañanas. ¿Cómo te lo explico? Esto que he leído no es mío, ya se habrán dado cuenta porque yo no escribo tan bien. Esto es parte de Las despedidas, el nuevo libro de Jacob Bergareche, se llama Las despedidas. Están Diego y Claudia, son pareja, marido y mujer preparan los últimos preparativos de la fiesta de inauguración de su casa en Menorca. ¿Quién pudiera? Pocos días antes del evento, mientras come con su familia, Diego reconoce en una terraza a una extranjera con la que había coincidido en un festival en Estados Unidos. El Burning Man, esa mujer cuyo nombre Diego desconoce y a la que lleva 20 años sin ver, le ayudó a superar un suceso traumático, el más traumático de su vida. Diego quisiera saludarla, pero no se atreve, porque entonces tendría que contarle a Claudia, a su mujer, cómo se conocieron y qué hicieron cuando se conocieron. Pero Diego ya se las ingeniará para poder verla de nuevo, aunque sea para una última despedida. Sí, bienvenido, Jacobo Begareche, al Taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Gracias, estoy pletórico.
¿Pletórico? Bueno. Esto me parece la mejor respuesta que he mandado. La gente generalmente suele decir bien, normal, tal. No, pletórico. Estás sí. Pletórico, en un momento pletórico de físicamente, psicológicamente.
Bueno, físicamente he conocido muchos momentos mejores, pero... Pero es que siempre es mejor decir que estás pletórico,
sí.
¿No?
O sea, pudiendo decir que estás pletórico, ¿para qué decir otra cosa?
Sí, claro, ¿no? Es como algo envidiable cuando la gente dice, estoy pletórico.
Bueno, y además estás muy liado de trabajo, eso es bueno siempre.
No sé si eso es bueno, ¿eh?
¿No?
No, siempre decimos eso de, estás que no paras, como si eso fuese bueno, si lo bueno es parar y no tener nada que hacer de repente. O sea, luego es la angustia de tener que ganar dinero, pero trabajar está, yo creo que está sobrevalorado.
Haces bien en decirlo. Pues claro. Está trabajando muy sobrevaloradamente Jacobo Begareche, porque está con mucho trabajo. Y acaba de publicar este libro que se llama Las despedidas, lo edita Libros del Asteroide. Es un libro pequeñito, ¿sabes? Que a la gente eso después siempre le encanta que se sepa. Es un libro... ¿Cuántas páginas tiene el libro? Pues tiene 160 y pocas, ¿no? 166 páginas. Es un libro que se lee casi de una tacada, si a usted le gusta mucho, y yo no me lo he leído de una tacada, no porque no me gustase mucho, sino porque yo soy muy mal lector en general. Uh-huh. Entonces tardo, ya sabes que soy periodista, y los periodistas saben que leemos mal y poco, y lo leí en varias partes y me pareció un libro... Si mi opinión vale de algo, que no sé si vale de algo, pues me ha gustado mucho, me parece un libro muy, muy emotivo en cierta manera, muy reflexivo para algunas cosas y para algunos temas. Pero antes de ir al libro y de ir a las despedidas y de hablar de lo que suponen las despedidas, de la historia de este hombre Diego, que pudiendo ser feliz porque tiene muchos trabajos, tiene muchas cosas sobrevaloradas, no lo es. Hablemos un poco de Jacobo Begareche, y para quien no te sitúe, naces en Londres, pero has llegado a vivir en Londres años. ¿O?
Sí, de pequeñito.
De pequeñito, pero ¿hasta qué edad?
Hasta los 3 años, luego volví con 13.
¿Es que eres mitad británico, mitad español?
Pues he tenido un pasaporte inglés que dejé de renovar en su día. Yo supongo que si quisiera podría recuperarlo porque yo nací con nacionalidad inglesa.
¿Pero de padres...?
De padres vascos.
¿Padres vascos? Es una historia ahí curiosa. ¿Padres vascos que emigran a...?
Qué bueno, que se van a trabajar a Londres y... Y nada, y ahí nazco yo, y luego después me he criado en Madrid, sobre todo. He vivido varios años en Estados Unidos también, pero vamos, probablemente tendría que decir que soy madrileño.
Siendo eso todo, porque aquí los madrileños, ¿sabes? Como somos de cualquier parte del mundo.
De donde nos da la gana.
Por eso digo. ¿Y cuándo llega a ti la literatura, al menos de un modo profesional?
Siempre me he dedicado a escribir. Lo que he hecho es, sobre todo, son guiones de televisión. Uh-huh. He hecho muchos guiones. Estudié literatura y escribí en el periódico del colegio. Y no sé, y una vez pues hice una obra de teatro así como del absurdo sobre ETA, sobre un secuestro de ETA, pero a lo beckettianamente. Y se lo mandé a, no sé muy bien cómo, se lo terminé mandando a Globo Media y me llaman para ser guionista de comedia para Emilio Aragón. Y yo, bueno, pero si yo quería hacer, yo quería ser Beckett o Ionesco. Y yo, no. Usted escribe bien, pero olvídese de la ETA y de estas cosas. Haga comedia para Emilio Aragón. Y ahí empecé. Y hasta que no me puse a escribir cosas serias, pues ha pasado mucho tiempo.
¿Y por qué decidiste escribir cosas serias?
Pues después de la muerte de mi hermano, claro, y de cumplir 40 años, que fue una conjunción de ambas cosas, pensé que la vida va en serio, ¿no? Como el poema ese de Gil de Viedma, que la vida va en serio, pero uno se da cuenta mucho más tarde. Y ya, cuando, claro, o sea, tenía dos avisos ahí importantes.
Es el fallecimiento de tu hermano el que marca, digamos, el punto de...
Eso, y tener 40 años y que yo me dejé además la escritura de guiones y todo para montar una empresa de tecnología, de aplicaciones móviles. Yo quería hacerme completamente rico como alguien de Silicon Valley. De hecho, me fui a Estados Unidos a persiguiendo ese sueño y no me arruiné, básicamente. Y de repente digo, ¿pero qué coño estoy haciendo yo? Intentando ser Zuckerberg, si yo soy escritor y siempre lo he querido ser. ¿En qué momento me he despistado?
Zuckerberg mitad vasco, mitad londinense, mitad madrileño. Y Jacobo y Vergareche se hizo, yo creo que muy popular... O tuvo un gran punto de inflexión en su carrera literaria. Esto te lo dirá en todas las entrevistas. Yo ya te he dicho antes en la previa de la entrevista, o lo que yo llamo fuera del taxi, te he dicho que no me había leído Los días perfectos, que fue el gran libro que hizo, pues supongo que también lo verás tú así, ¿no? El libro que te hizo posicionarte en un punto de inflexión en tu vida literaria, en tu notoriedad, en tu manera de elogios y de gente, ¿no?
Sí, de hecho es mi segunda novela, Los días perfectos. Tengo una novela anterior, ¿no? Pero la primera novela pasó un poco desapercibida, sin pena ni gloria, aunque con buena crítica y tal. Y la segunda, pues la verdad es que tuvo impacto y sí, claro, me dio muchas oportunidades y visibilidad.
Las despedidas es la historia de un hombre que decía yo antes, pudiendo ser feliz o teniendo todo para ser aparentemente feliz, que es pues un matrimonio, unos hijos muy guapos, o unos hijos, en una casa en Menorca, dinero y trabajo y comidas caras y tal, pues no lo es. Y el punto de partida del libro de Vergareche es que ese tal Diego está un día en un restaurante o en una comida con la familia y ve a lo lejos a una mujer. Y dice, coño, me suena esta mujer. No sé si dice coño, pero ya lo diría yo. Y esa mujer es una mujer que le hizo pasar un trance o una crisis que hubo en su momento por él. No sé si contar. No sé
sí,
hasta,
lo
no
puedes
sé,
contar. Lo
no
puedes
hasta
contar.
Qué punto contar. Pues
eso sale pronto en el libro.
El suicidio de
su primo.
De su primo, justo cuando había tenido, justo antes de ser padre, y eso le afectó mucho y tal y cual. Y esa mujer, pues en un momento dado, mujer con que no sabe el nombre, pues le hizo pasar unos días buenos, o al menos unos días que le hicieron pasar ese trance de volver a la vida o volver a intentar ser feliz. Pero nunca supo más de ella y ahora la tiene ahí delante y claro, la cosa está en, claro, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Me reconocerá? ¿No me reconocerá? ¿Está muy cambiada? ¿Cómo le cuento esto a mi mujer que no sabe nada? Y ese es el punto de partida de las despedidas de este libro de Libros del Asteroide, que da para reflexionar sobre muchos temas. Para empezar por uno ligerito, yo he pensado que es el tema de la felicidad. Que es otro de los grandes. Está el tema de la muerte, que aquí también lo tratas. El tema de las parejas, que también ahora hablaremos. Pero el tema de la felicidad y el tema de... Tú decías antes de la crisis de los 40 y del fallecimiento de tu hermano. Y de claro, que después todos venimos buscando en la vida un lugar en el mundo en el que encontrarnos felices, en el que ser felices. No sé si tú has tenido o tienes todavía esa reflexión sobre la felicidad, sobre qué es, sobre qué no es, sobre por qué demonios estamos toda la vida buscándola.
Ya, bueno, la felicidad, o sea, Nietzsche decía que era un invento de los ingleses, y realmente el tema de la felicidad nunca ha sido relevante hasta el siglo XIX, ¿no? O sea, la gente, lo importante para la gente era cumplir con tu deber, ¿no? Estar en paz, porque el deber cumplido te da una sensación de paz, y lo que la gente buscaba era estar en paz con uno mismo porque había cumplido con su deber en la vida y con las cosas que esperaban de él. Después nos hemos inventado esto de que hay que ser felices, que es un engaño horrible, y una de las cosas que más donde más se encarna esa búsqueda de la felicidad es en el verano, ¿no? Ese mes,
sí.
Tienes un mes de verano donde tienes que ser feliz como sea, porque si no tu vida es una basura, porque solo tienes un mes para ser feliz al cabo del año, que es el verano, y si te has comprado una casa de verano y más un casoplón en Menorca, estás obligado a ser feliz durante ese mes, ¿no? El verano, de hecho, o sea, tiene esa presión sobre nosotros, que es el tiempo en el que se espera que nosotros encontremos la felicidad, y hemos hecho muchos planes, hemos destinado mucho dinero a lo largo del año para que eso ocurra, ¿no? Y bueno, él no es que sea infeliz, que yo creo que es que está completamente desconectado de sus emociones. Y si se da cuenta de que es infeliz o de esa desconexión en este libro, ¿no? O sea, en este libro, en el transcurso de este día, porque todo el libro ocurre en una tarde, en una tarde donde él reconecta, ¿no? Es una persona que está desconectada y reconecta con lo que siente, con su pasado, con las cosas que ha sido, y es en ese momento cuando te das cuenta del profundo vacío de tu vida.
A ti te mueves esto de la espera de la felicidad, el hecho de, pues ahora que llega Navidad tenemos que ser felices, ahora que llega verano tenemos que ser felices.
Eso es una cosa que a mí me preocupa, de como sociedad, cómo lo tenemos montado.
O ahora que llega el fin y tenemos que ser felices.
Sí. Efectivamente, eso genera la búsqueda de la felicidad, la presión por ser feliz, que parece que te han estafado en la vida si no lo eres, y esa angustia de ser feliz, o por lo menos de parecerlo, pues no se dan cuenta los demás que eres un pringado, que no eres feliz, ¿no? Entonces, hay mucha presión para eso. Yo creo que la felicidad no es una búsqueda tan interesante. Es más interesante la alegría, que es un tipo de disposición y de forma de ser, más que un destino. La felicidad es un destino, la alegría es una forma de ser. Y es más interesante el deber cumplido, ¿no? La paz, el estar en paz con uno mismo.
Sí, que la...
Es menos ansioso. La felicidad es una cosa muy consumista.
Que la felicidad al final es como una especie como de destino final, pero que la alegría es algo que te puede ayudar en tu día a día de forma de afrontar las cosas, ¿no?
Claro, la alegría es una forma de ser y la felicidad es un destino escurridizo, ¿no?
se puede ser esta cosa que decimos, ay, mira, qué alegres son, que teniendo tan poco ya, pero es que a lo mejor forma parte también del carácter de mucha gente.
Sí.
Que hay gente que es una ceniza siendo millonaria, y otra gente que es alegre pues siendo un currito. Pues,
claro, fíjate que una de las primeras máximas que nos queda de Heráclito, ¿no? Que es uno de los primeros filósofos y que está además en las vigas de la Torre de Michel de Montaigne, es que el carácter de un hombre es su destino. Entonces, los tristes están... Ese sí que es el destino de los tristes, es ser triste.
Sí, qué putada ser triste.
Sí, ser triste.
O sea, es una putada ser triste.
Sí, y además yo trato de alejarme.
Hay que triste por ahí.
Son agujeros negros.
Te chupa la energía, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Sí. Perdona, pero ya mencionaba a Michel de Montaigne, como no sé francés, no se nota. Leí que es el libro que más recomiendas, lo de...
Es el libro...
Los
ensayos de Montaigne. Yo soy un predicador y evangelizador de Montaigne, que creo que cualquier persona que quiera ser un libre pensador o jugar a ello y abrir un poco la cabeza y viajar en su mente y descubrir el universo dentro de ti mismo, tiene que empezar por los ensayos de Montaigne.
Vamos, como el que tengo que salir ahora mismo hoy de la radio, voy a comprármelo, ¿no?
Pero corriendo.
Venga, pues voy apuntando. Ensayos de Montaigne, que a lo mejor... Sí. Que son varios libritos.
Sí, pero en cátedra están en tres libros, yo no sé si estará reeditado ya. Ahora, la última, la edición importante ahora es la de Acantilado, que es un tochazo enorme. Que tienes que tener siempre en tu mesilla de noche o al lado del retrete y ir revisándolo toda tu vida.
Hablamos también del amor, que es el otro tema que también tocabas en Los Días Perfectos, y que vuelves a... del amor y de las derivadas del amor y de la falta de amor también, ¿no?
Ya,
de la,
claro.
Y de las infidelidades y de la reflexión que llevas en torno a la pareja, que me parece... Decías antes, esta desconexión que él tiene con su pareja, de no entender por qué su pareja se cabrea, por qué su pareja está agobiada, y él está como en una especie de limbo en el que no entiende nada, no entiende por qué se cabrea, porque las antorchas del jardín tienen que medir tanto y tal y cual. Y él está como... Esa cosa de rutina, de amor y de la reflexión que tú también tienes en ese libro, ¿no? De ese círculo que puede, no sé si matar al amor, pero casi cercenarlo.
Sí, o sea nosotros hemos comprado dos modelos. Uno es el del amor romántico, Y otro es el del matrimonio monógamo, ¿no? Y se llevan mal esos dos modelos. De hecho, todas las grandes historias de amor terminan cuando dicen fueron felices y comieron perdices. Es, a partir de ahí es que ya no les vuelve a ocurrir nada y se aburren hasta la muerte, ¿no? O sea, es cuando, cuando son felices y comen perdices, se acaba la historia. Ya no hay...
Es la boda y ya para abajo todo.
Claro, ya no hay aventura, no hay peripecia, no, se agota la pasión, ¿no? Ese cóctel de adrenalina y de, yo qué sé, de oxitocina, y ahora todo el mundo lo explica todo falsamente a través de neurotransmisores y de cosas que realmente no entienden, pero que efectivamente, o sea, el amor romántico es ese amor que uno está en tensión, y luego la monogamia pues se lleva mal con eso, porque es como una especie de meseta emocional enorme.
Sí, y después también que no sabes, o al menos yo lo pensaba mientras leía el libro, no sé si es más fracaso el hecho de... No, pensaba yo, más que preguntármelo, lo decía. Digo, para mí es más fracaso el hecho de estar con una pareja en la que ya no crees, en la que ya no quieres, pero por comodidad de seguir, más que divorciarse, que mucha gente dice, ay, un divorcio es un fracaso. Bueno, pues y a lo mejor no es un fracaso el seguir con alguien... Pues por seguir, pues porque el barco sigue ya las mareas del agua, ¿no?
Bueno, no se sabe, porque luego, a lo mejor, o sea, lo de perseguir siempre la pasión también es un fracaso en sí mismo, porque es difícil encontrarla. Claramente en Tinder yo creo que es mucho más difícil, porque es como una manera consumista de ver la pareja. No se construyen esas grandes pasiones. Y luego, además, es que todo vuelve a ser exactamente lo mismo, que vuelves a la meseta emocional, ¿no? Que es la que está mal vista. A lo mejor la meseta emocional es un lugar maravilloso en el que hay que saber estar.
Hablas de las infidelidades y dices en un momento dado que jamás has sido infiel excepto allí, ¿no? En esa semana de locura, que estaba roto, que no sabías ni qué hacías, que te estabas quitando la pena de encima y ahora esto, ¿no? El hecho de que fue una infidelidad lo que cometió...
Una, solo.
Una, o varias.
Una, bueno, una en una porque es una semana.
Una porque es una semana.
Es continua.
Y es continua.
O sea, sí, entonces se cuenta como una.
Pues. ¿Se pueden perdonar las infidelidades?
Yo creo que sí, ¿no? O sea,
tú apuestas por tú estás en el barco de los que sí.
Bueno, yo espero que sí. O sea, que decirte que no sé, no, yo creo que todo se puede perdonar, ¿no?
Todo. Pero digo, yo me refiero
cristianamente sí, pero
perdonar y digo y seguir la pareja, la relación.
Bueno, eso ocurre todo el rato. O sea, quiere decir que la infidelidad no es el fin de la pareja muchas veces. A veces sí, sobre todo la infidelidad reiterada y persistente y contumaz, pero, pero que a veces pasa y no se acaba todo.
O sea, estás en el marco de los que sí hay que perdonar, y me parece interesante, y es un mensaje muy, muy cristiano. Esto es muy...
Sí, sobre todo, no sé, es que yo creo que hay que entender qué es lo que quiere hacer el otro cuando lo hace, o qué es lo que le ha pasado, o por qué ha ocurrido eso, por qué la puerta estaba abierta, por qué, no sé, hay que mirar caso por caso y entenderlo.
Estamos en esa historia de Diego que le pasa, como te decía antes, ese suceso traumático, y entonces necesita pues buscar eso, una evasión, o superar el dolor a través del sexo, a través de las drogas, o a través de otras experiencias, de intentar eso, superar ese dolor. Digo, también tiene entonces algo de autobiográfico el libro.
No, es porque yo no estaba ni en el Burning Man y desgraciadamente no tengo una casa en Menorca y no he pasado por esas cosas. Pero sí es biográfico, en el sentido de que muchas de las historias que cuento son historias que han pasado de aquí y allá, de la gente que conozco, y que las he metido como en un Thermomix, le he dado al botón y ha salido esto, ¿sabes? O sea, que en ese sentido está hecho de retazos de vida, ¿no?
Claro, que la gente que quiera, que pretenda buscar a un Jacobo Vergareche en una casa de Menorca, con un barquito y un...
Me encantaría.
Te encantaría, pero no, podemos confirmar que no eres tú el del barquito.
No soy Diego, ¿no?
No, pero sí conoces gente que se parece a él.
Conozco a gente que se parece a él. Bueno, pues sí conozco conozco a ingenieros que lo han hecho en MBA y que se han forrado, y gente como que tiene relaciones de pareja muy parecidas a las del libro, y gente que solo ha sacado una vez los pies del tiesto en su vida, pero generalmente se conducen con mucha honorabilidad y con mucho orden, ¿no? O sea que sí.
Sobre ser padre, tampoco vamos a destripar uh-huh. el libro, pero sí también hay una reflexión en cuanto a ser padre y a la paternidad, ¿no? y a la manera, como decía antes, de la desconexión con la mujer, pues también con los hijos es otra más, incluso, ¿no? De no entender a los hijos. Digo, ¿tú qué tipo de padre eres?
Pues habría que preguntárselo a mis hijas, pero yo creo que soy, bueno, no sé, yo creo que soy un buen padre, que las quiero mucho, las dejo ser como son, las reto en las cosas que creo que merece la pena que vivan un acicate y un reto, y no sé, les trato con mucho cariño y mucho respeto, sí.
A mí hay una cosa también que me parece muy interesante del libro, que es el tema de, o al menos de la y eso también se lo he leído a gente que dice, no, Bergareche es el hombre que mejor usa el monólogo interior en las... En los libros, en las novelas. No te voy a preguntar si estás de acuerdo o no, porque siempre es una cosa que te pone que te sonroja. Uh-huh. Es el mejor. Pero es verdad que me parece que hay un uso muy bueno de ese monólogo interior, de ese pensamiento que tenemos, de esa vocecita interior que tenemos todos en la cabeza todo el rato.
El run run.
Lo que decía antes de este ruido, que era por otros motivos, lo que decía antes en el monologuito antes de la introducción, pero ese run run que tenemos en la cabeza, es esta cosa estúpida que tenemos todos de cuando saludas a alguien y de repente dices, ¡ay, tenía que haber hecho esto! ¿Por qué he hecho este gesto? ¿Para qué imbécil? Esta cosa que tenemos todos a la vez, pero que es verdad que muchas veces es muy difícil de verbalizar y a veces también de escribir, pero tú lo haces muy bien ahí, de ay, ¿será ella? ¿No será ella? ¿Por qué la miro así? ¿Por qué hago esto? Los planes que uno se... Las distopías que uno crea en su propia cabeza sobre los futuros alternativos de hacer esto, hacer
claro,
lo otro.
Sí, las anticipaciones.
Sí. Esto me parece que lo haces muy bien.
Pues muchas gracias. Eso era uno de los... Para mí uno de los retos del libro era crear una corriente de conciencia donde se viese pues es los propios círculos y bucles en los que se mueve nuestro pensamiento, las disyuntivas que uno se plantea, los miedos que tiene, cómo se corrige y se fustiga a uno a sí mismo, cómo de repente salta al pasado y un recuerdo. Me interesa ver el proceso mental, ¿no?
Sí, bien, es que, por ejemplo, al principio dices, claro, ¿cómo se lo explicas? No, di que la conociste porque tenía su motorhome muy cerca del tuyo y te quedaste con sus ojos, uno de cada color. Eso no se olvida. Hablasis alguna vez, ahí se habla todo el rato con desconocidos, es parte del ambiente, uno va sobre todo a eso, y ella era simpática, pero no te acuerdas ni de su nombre. Fue cuando lo de tu primo, no estabas como para hacer muchos amigos, estabas hundido, ¿no? Pero esta cosa de claro, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo, que estamos todo el día en esa voz interior hablándonos a nosotros mismos, pero que muchas veces es muy difícil, digo, es sacarla afuera, escribirla, porque todo el día tenemos, como ahora mismo está usted teniendo, querido oyente, pensamientos sobre por qué este presentador habla así o por qué Jacobo habla. Todos tenemos esa cosa, pero no la verbalizamos. Es al final como una especie de mejor amigo interno que somos nosotros mismos, ¿no?
Hombre, la persona con la que más hablamos en esta vida es con nosotros mismos. Eso está claro. Entonces, cuando uno se pone a escuchar cómo es ese diálogo que tenemos con nosotros mismos, cómo son los pensamientos de noche cuando estamos en la almohada, que vas girando, vas pensando, y si hubiera dicho esto en vez de esto otro, y se va a cagar mi jefe porque le podía haber dicho esto, y mi mujer cuando le dije tal. O sea, todo ese ruido enorme del pensamiento es lo que quería enseñar un poco en este libro, ¿no? Penetrar al personaje, diseccionar su proceso mental, ¿no?
Este libro fue escrito en verano, en épocas veraniegas, ¿o no tiene por qué?
Bueno, sí, en verano se ha escrito bastante. Estos libros caen en verano porque es cuando más puedo escribir, ¿no? Y a mí me cuesta, aunque parezca que el libro es corto, he tirado muchísimas partes del libro a la basura. Y en verano pues me tomo el tiempo, me voy al pueblo de mi abuela, Lekeitio, en el País Vasco, y ahí me siento en la terraza mirando el mar y reescribiendo. Y así es.
¿Eres de los que se lo enseña antes a amigos, a confidentes, a...
Sí, totalmente, porque a mí me aburre mucho escribir y necesito como sentirme acompañado y que me digan que está bien y cómo va eso. Y me gusta emocionarme después de haber escrito un capítulo que me gusta y que alguien le diga, joder, cómo me ha molado tal, este personaje, este otro. O sea, necesito que me acompañe gente en el proceso este tan, tan solitario de escribir.
¿A quién se lo das? ¿A Jabón?
Pues... Pues mira, se lo enseñé, se lo enseñaba a mi profe de guitarra, Lisandro Silva Echevarría, el Licha. Se lo enseñé también a Ignacio Janguren, que es un abogado. Se lo enseñé también a Laura Ferrero, la escritora, que me dijo que tirase un montón de páginas y la obedecí. Y, o sea, a veces me vengo abajo, es como un ejercicio
Hostia,
peligroso.
Pero está bien que tengas gente que te diga, quita páginas.
Sí, yo vengo del mundo del guión. En el mundo del guión tenemos la piel muy dura y hemos, o sea, hemos pasado eso de querer ser autores todo el rato. Y es un proceso como muy, muy colegiado de escritura, donde la gente te dice que es una mierda sin ningún vacile, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tengo muy incorporado a mi proceso.
Claro, cuando te dicen este chiste o este gag es una mierda,
sí.
La primera duele mucho, pero ya después un poco que...
Hay una frase en Nacho García Velilla, que es un director de cine y tal, y también productor ejecutivo, y estaba en Aída, haciendo Aída, y... O no sé qué otra serie, Gominolas, una serie que salió mal... Porque él está grabando una peli y entonces deja ahí durante meses a los guionistas escribiendo y de repente vuelve un día, lee los guiones y dice, mira, me como un paquete de folios y cago un guión mejor. Que es lo más guay que he escuchado. Pero yo estoy como acostumbrado a cosas de esas.
A que de repente te suelten críticas muy de brocha gorda.
Sí, me gusta.
Esto es una mierda como un castillo.
Masoquismo.
¿A quién valoras, y me parece interesante el tema de los guiones, a quién valoras como buenas series que tengan buenos guiones? Yo tengo la pedrada desde hace meses, siendo un total y absoluto paleto, de que he visto Succession y me ha gustado mucho. No sé si tú eres de los seguidores de Succession o no has visto Succession.
Yo vi las tres o cuatro, es que me cuesta mucho ya las series. Vi al principio Succession, como cinco capítulos, que me parecía que estaba muy bien, pero de casarme con una serie tanto tiempo no puedo. A mí me gusta más la lectura. Uh-huh. Y me gusta el cine, porque ves una cosa y se acaba, ¿sabes? La has terminado. Y me parece como muy... Muy esclavo lo de las series y ya casi no veo series.
Pero digo, en cuanto a guionistas y en cuanto a gente que tú tengas...
Bueno, Mad Men me parece como lo más. Y Breaking Bad y The Wire, pues esas. Y luego me gustan algunas comedias inglesas, como Fawlty Towers y... Fall and Rise of Reginald Perrins, Blackadder, me encanta Blackadder. Uh-huh. Esas cosas me gustan. Sí.
¿Manejas el humor inglés?
Bastante.
¿Qué tiene el humor inglés que después no tiene otros tipos de humor?
Bueno, pues tiene cultura y tiene inteligencia detrás, ¿no? O sea, no tiene, no solo zafiedad, viene una tradición culta. Uh-huh. El humor también en España hay un humor maravilloso, ¿no? Pero creo que cuando gente como muy culta ha hecho humor y no es solo un humor popular, muy como el humor americano este de slapstick de que me tropiezo y me caigo.
Eso no lo...
O el caca culo pedo pis que hay a veces aquí dentro, que a mí me gusta mucho lo escatológico y lo reivindico, pero me gusta cuando Cervantes hace el bálsamo de Fierabrás y todo el mundo se vomita a sí mismo, con Rabelais, que sale ahí el gigante Gargantúa meándose en todo el mundo, eso me encanta, ¿sabes? Pero me encanta cuando se hace con cultura detrás, ¿no?
Sí, a ver, con que hay un trasfondo de un motivo literario, artístico.
Sí, bueno, que sí. O sea, como con cierta inteligencia, que tiene que haber inteligencia para hablar de pedos también. O sea, Quevedo tiene un libro maravilloso, de Gracias y Desgracias del Agujero del Culo, ¿no? O sea que lo reivindico a muerte.
Tenemos que reivindicar más. A mí me gusta mucho hablar con guionistas porque tenemos que reivindicar más la figura del guionista, que después es la que está.
Bueno, pero tampoco tanto, ¿eh? Tampoco demasiado. Lo que tenemos que reivindicar es que los directores dejen de tratar de ser guionistas. Eso es importante. El cine bueno, el mejor de todos, o sea, americano, el director sabe hacer su trabajo y le deja al guionista hacer el suyo. Y aquí en España, en la tradición europea, es mucho que el director lo quiere hacer todo, de verdad, que dejen de escribir, que además escriben muy mal la mayoría.
Esto es un palo a los...
No, pero es verdad.
No, pero que esta cosa de después, que eso sí lo he leído de algunos guionistas que dicen, no, después el director se quiso meter dos líneas suyas y ya se metió en el guión. Y ya en guión de la película sale tal, 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 y el director...
Sí.
Y eso jode mucho.
Eso jode muchísimo, porque en España se hacen 130 películas al año y no te enteras de la mayoría, que son un truño. Quiero decirte, te enteras de las buenas, las que están bien hechas, pero muchas, si les hubieran dejado a los guionistas escribir y el director se hubiera ocupado de dirigir, probablemente serían mucho mejores.
Y sobre la comedia española, sobre el cine de comedia española, ya que ha mencionado lo que se estrenan muchas películas, yo sí veo esa proliferación de comedias españolas, pero como churros, que son como muy parecidas unas a otras. No sé ni siquiera si llegas a verlas o si...
No.
O si tienes amigos que las escriban.
Sí, tengo muchos amigos que las
escriban. Y lo sufren, lo pasan mal.
No lo sé, o sea, bueno, siempre es una alegría que te dejen hacer una película, es que aunque esté mal, yo he hecho películas malas y series terribles, o sea, quiero decirte que soy el primero que me pongo ahí en la diana, pero si lo más difícil es hacer algo, o sea, alguna vez, que te den el dinero, el tiempo, normalmente a veces te dan dinero y no te dan tiempo, otras te dan tiempo pero no te dan dinero, o sea, pero que sacar algo adelante ya es un milagro, aunque sea malo, o sea, y eso hay que aplaudirlo siempre, el conseguir hacer las cosas.
Claro, pues lo mejor es escribir libros.
A mí me parece liberador.
Porque es una cosa como... Sí. No dependes de...
No tienes que trabajar con nadie más que con mi editor, que es un encanto.
¿Te gusta entonces? ¿Te gusta más el trabajo por cuenta ajena?
No, yo... O sea, a mí lo que más me gusta es escribir libros. Yo todo lo demás, yo nunca debía haber sido guionista, ¿sabes? Pero es que había que pagar las facturas.
Bueno, no ha ido mal. Bueno, ya que hablamos de despedidas, ¿qué mejor canción de despedida? Bueno, al menos es la que yo he pensado. Pues una de la de Nino Bravo. Mira, ponmela. No es ranchera, no es José Alfredo, pero algo es algo, ¿no?
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín.
Jacob Bergareche, que nació en Londres y diríamos que es mitad londinense, mitad madrileño, mitad vasco, mitad muchas cosas. Tiene un nuevo libro en Libros del Asteroide, se llama Las Despedidas. Yo lo he disfrutado mucho, y además hay gente tan lista como Laura Ferrero, como Juan Tallón, como Leonor Watling, que dicen que el libro que está muy bien. Esto me encanta. Esto, las frases de detrás del libro, ¿las eliges tú o quién las elige?
Hombre, son todos colegas y están comprados. Ni siquiera se lo han leído.
Pero,
¿no?
Pero dice, por ejemplo, dices, Juan, oye, escríbeme algo así bonito. Esto, ¿no?
Claro, les digo, oye, yo quiero que para ya mi tercera novela, la frase de faja, que me la tienen que hacer colegas, y que sea de verdad, no sea típica frase faja. Y la de Juan Tallón...
Juan es que es muy buena, dice. Cuando le he bajado a Jacobo Vergareche, me entran ganas de escribir frases para las fajas de sus libros.
Sí, es que dijo que nunca más iba a volver a escribir una frase de faja. Entonces me hizo esa.
Bueno, pues Jacobo Vergareche, suerte para los próximos libros, para la serie o el tema que estás trabajando ahora, que no diremos nada, no declararemos nada, todavía no. Que ha sido un placer charlar contigo y un hasta pronto.
Hasta pronto, Carlos.
Chao, chao.
Mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste, lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger
Buenos
a la
días, Eli, más de 100 niños y jóvenes de 14
sin olvidarnos países. De la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras madrileño, Pablo Marmol. No,
con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, te vayas, es que te estoy viendo desde aquí.
Buenos Días Madrid.
Buenos días. Buena anécdota con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar no, todo el espacio-tiempo.
¿Verdad?
Para hablar de cine, ponemos un taxi en su vida. Con Carlos Padilla.
¡Ay! ¡Qué bonita sintonía, eh! Para esta cuarta temporada, si será por presupuesto, si será por dinero. Nos sobra el dinero para pagarle a esta orquesta que está aquí en directo en un estudio anexo tocando esta sintonía que quizá le suene a algunos porque es la banda sonora, parte de la banda sonora de una película. ¿De qué película? Hombre, estaría feo que lo desvelara yo. Que el secreto, que la intriga sigan campando a sus anchas y así pues intentas descubrir de qué peli es la banda sonora que utilizamos como sintonía de esta sección que lo único que intenta, que no es poco, es hablar de cine. Especialmente de cine. Hombre, ¿se puede hablar de un día de series? Sí, claro, es constitucional. Lo he consultado con varios juristas y no hay ningún problema, pero principalmente hablaremos de cine.
¿Eso es bueno?
Sí, es bueno, es bueno. Para lo que en principio no está pensada esta sección es para hablar de programas de televisión.
Eso es malo.
Bueno, no tiene por qué ser malo, ¿eh? Es como es. No hablamos de programas de televisión, aunque bueno, hay programas de televisión y programas de televisión, ¿eh? Quiero decirte, hay programas que han marcado muy mucho la vida de los españoles. Narciso Ibáñez Serrador, o sea, Chicho Ibáñez, veía que en la televisión solo había tres tipos de concursos, tres tipos. Estaba el concurso de culturilla, culturilla general, capital de Mongolia, Ulan Bator. Estaba el concurso de actividad física, ¿no?, que te requería, pues hombre, mantenerte en forma, estar bien, estar ágil y caerte muchas veces y tal igual. Y estaban los concursos de suerte, de azar, de intuición. Claro, lo que él pensó, porque para eso era y fue un genio de la televisión, fue mezclar a los tres tipos de concursos en uno solo. Una ensalada de concursos en un único concurso con una, dos y tres partes.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
Y así nació el 1-2-3, que es uno de los programas de televisión más míticos de la historia de la pequeña pantalla patria. Hombre, más de media España lo ha visto, lo recuerda con cariño. Pues como nos pasa a los jóvenes de hoy, ¿no? Que recordamos con cariño al Grand Prix.
Se pasean bailador, el sol aprieta, por fin llegó el verano.
Sí, señor, sí, señor. Pero bueno, les digo y mantengo mi ley no probada, mi ley no escrita, que es que no vamos a hablar de programas de televisión, ni de nostalgia, ni de recuerdos, ni de Mayra Gómez-Kem, ni Ramón García, no, que no. Resulta que hay una peli donde se habla de televisión. Bueno, mucho más que de televisión, porque en las buenas películas se hablan de muchos temas. Se habla de los peligros de la fama, de los peligros del dinero, de lo terrible que es la exposición, demasiada exposición, ¿no? De las envidias y de los malos compañeros. Pues hay dúos interesantes, ¿eh? Hay dúos en la comedia, en la actuación, en la vida, dúos que acaban destrozados, ¿no? Porque los dúos, o los duetos, como usted quiere decirlo, los carga el diablo, ¿eh?
¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le has cagado? Joder, ha sido el chiste. No me acordaba que hacía Cristo por el desierto.
Olvídalo, con un poco de suerte todavía te puedo dejar en autobús de las 12.
¿Pero cómo dejarme? ¿Tú no vienes o qué?
No, yo me quedo.
¿Pero qué vas a hacer?
No sé, buscarme la vida.
¿Vas a trabajar otra vez de camarero?
No, eso se acabó.
¿Entonces?
Esperar que llegue una oportunidad, yo qué sé.
Pero, mira, reconócelo. Yo no tengo gracia. Me río por compromiso, no entiendo la mayoría de los chistes, pero tú eres el típico chulín que va detrás de las tías. Eso no es gracioso, es patético, en todo caso.
Qué buena vibración me estás dando, chaval.
Pero si no es en plan negativo. Mira a esta gente. Son gente normal, sus vidas son grises, aburridas, y nosotros, aunque cueste reconocerlo, somos iguales que ellos, no somos diferentes.
Ahora comprendo por qué tu madre no te habla.
Mira, deja a mi madre en paz. Lo que te quiero decir es que no va a venir una damadrina a darte esa gran oportunidad, joder.
Perdón, ¿puedo hablar un segundito con vosotros?
No ve que estamos muy ocupados. ¿Qué quieres?
Soy vuestra damadrina.
Nino y Bruno, Bruno y Nino, así se llaman estos dos tipos que habéis escuchado. Un famoso dúo de humoristas de los años 70 en España. Alcanzan la fama, tienen ese hada madrina que hemos escuchado, logran el éxito, la cima, el reconocimiento del público. Se ríen con ellos, pero ellos no se ríen entre sí. Se odian. Se odian al principio y ese odio irá aumentando en cada uno, en su propio cuerpo. Un odio que les corroe, ¿no? Un odio que se suma a la envidia, al celo, a las inseguridades.
¿Usted cree que podríamos triunfar como humoristas?
De momento no tenéis ni puta gracia, la verdad sea dicha. Pero, no sé, es que tenéis algo, un feeling, un algo, sí.
Eso quiere decir que ya tenemos representante, como los famosos.
Para el carro, muchacho. Solo unos pocos llegan al tío vivo de la fama. Y para eso hay que trabajar como cabrones, desde abajo, haciendo tablas, currándose los chistes como si fueran diamantes, puliéndolos hasta que quedan perfectos. Vais a sudar tinta. Os voy a destrozar.
¿Y cuándo empezamos?
Ya hemos empezado.
Bueno, nuestro queridísimo Álex de la Iglesia cerró el siglo XX con esta peli año 1999 llamada Muertos de Risa. ¿Muertos por qué? Bueno, porque la peli comienza con Nino y Bruno disparándose el uno al otro en mitad de un plato. Esto no es spoiler, que esto sale en los primeros 5 minutos de la peli. Y lo que hace la peli entonces es revisitar toda esa historia, esa relación del dúo cómico que tantas glorias les dio a ellos, les dio a su agente. Bueno, la peli la escribió Álex de la Iglesia junto a Jorge Guerrica Echevarría. La protagonizaron geniales ambos, Santiago Segura y José Miguel Monzón. ¿Que quién? El gran Wyoming, haciendo de Nino y de Bruno, o de Bruno y de Nino, no recuerdo bien. Y un aviso, quien espere una comedia entretenida, hombre, se va a encontrar una peli entretenida. Pero no es tanto una comedia, porque a veces roza el drama. Diríamos que comedia negrísima. Este es Álex de la Iglesia, que tiene vozarrón en versión española de Televisión Española, explicando cómo se le ocurrió la idea de la peli y cómo no. La idea se le tuvo que ocurrir cuando estaba montado en un taxi.
Pues yo iba en un taxi y entonces pensé, dos tíos se quieren tanto que se terminan matando. Uy. Y luego pensé, necesito dos hombres atractivos y seductores. No, dos humoristas que se pegan, como, ¿te acuerdas? Estaban Luzón y Codeso, que se daban bofetadas, maravillosos.
¡Tarta de ajos! ¡Pues te voy a mandar la multa por la ONU! ¡Ven para acá!
Y entonces, a partir de ahí, se me ocurrió que podían morir al final, o sea, que se podrían terminar matando, ¿no?, en el espectáculo. Descubrimos que muchos, la verdad es que la mayor parte de las parejas de humoristas tienen temporadas en las que se llevan fatal. No, este Soy Pajares, Martes y 13, ahora todos dirán que no.
¿Mis calcetines? Sí, tus calcetines de la suerte que están apestando la habitación.
Recuerdo que cuando escribí el guión y se lo di a leer a Luzón y todo eso, me dijeron, no, todo esto está muy bien, pero ¿cómo te has enterado de lo de los calcetines? Y yo, lo de los calcetines me lo he inventado. Pues, de verdad, por la noche te colocaba los calcetines en la cara y tal. Sí, sí, no, y empezaban a contarme cosas de la película que yo creía que ellos creían que había, me había enterado, me había informado y no. Forman parte, pues, de lo que habíamos escrito Jorge y yo, ¿no? Y al final se dan siempre las mismas historias, ¿no? Todos tienen pequeñas obsesiones neuróticas que van convirtiendo en tuberculosis, en enfermedades que expulsan al otro, ¿no? De una manera violenta, todos los días, ¿no?
¡Vosotros mataros, ala, mataros!
Envidia, rencores que se van quemando y van saliendo en el mismo espectáculo, ¿no? Y al final el espectáculo, en vez de humor, es un espectáculo de odio. Por eso es tan gracioso.
¿Ha llamado el 1-2-3? Chicho. Chicho personalmente. Quiere veros mañana por la mañana sin falta.
Y entonces estalló la bomba. Alcanzamos la cima. Estuvimos allí arriba, en lo más alto. Hicimos historia de la televisión. Anuncios de champán, programas de Nochevieja, actuaciones estelares. Cualquier cosa que se pueda imaginar y más. Lo tenían todo, fama, dinero. Hasta hicieron unos pastelitos con sus nombres.
¡Pastelitos! Lo cierto es que la película, al leer el guión, yo me di cuenta que el conflicto era muy real. O sea, una pareja de cómicos tiene ese problema que llevan a lo mejor 15, 20 años juntos y siempre hay uno que piensa que gracias a él funciona la pareja. Y los dos piensan lo mismo. Pero al mismo tiempo dicen, ¿qué sería de mí sin este cabrón?
Pasa un poco bastante desapercibida esta peli, diría yo que infravalorada esta peli dentro de la filmografía de Álex de la Iglesia, que es mucho más que El Día de la Bestia y que La Comunidad. Y esta joyita que algunos no han visto aún, pues debe ser vista, debe ser consumida, como si se tratara, ¿por qué no?, de un buen programa de televisión. En esta historia de dos cómicos que se odian, pero se necesitan. Una peli que está en HBO Max y seguro que en algún lugar recóndito de la web, de internet. Y que además es peli de culto. ¿Sabéis dónde es peli de culto? En Argentina.
Lo cual no quita para decir que Muertos de Risa es una película referente, sobre todo en Argentina, como ha podido comprobar Wyoming cuando ha visitado ese gran país.
Ese gran país. A mí me sorprendió. Yo es que no sabía. Yo llegué a Argentina a hacer un trabajo, una cosa de una serie. Y de repente yo era famoso en España, pero en Argentina no, creía yo. Entonces ellos creían que yo era una mezcla entre Imanol y Fernán Gómez, el gran actor. Porque yo había trabajado en Muerte de Risa, que era película fetiche que todavía se ponía allí 15 años después, estaba en cartel. Y la primera noche llegó a cenar a un restaurante que iba solo, porque había llegado a cenar. Los españoles empezamos a comer lo primero y después ya entramos por derecho. Y estaba allí y cuando ya había terminado me dicen, ¿el vaso Gran Wyoming? Sí, sí. ¿Le importa que le invite? Soy el dueño del restaurante. ¿Cómo me va a importar? Soy artista. Entonces, le dije, lo único, si me lo había dicho antes, hubiera pedido este plato que es más caro, ¿no?
Claro.
Dicho esto, ¿le importa que me siente? Dije, ya hemos entrado a Buenos Aires. Se me sentó y me contó el porqué y tal. Y era esto, que muerto de... Y entonces, cuando fui al día siguiente al rodaje, todo el equipo me vino con el DVD para que se lo firmara. Dije, hostia, pero esto... Entonces me dijeron, aquí es Dios. Alex es Dios.
Fíjate, sin embargo, Alex le hacen pagar en Buenos Aires. Cuando va a cenar a Alex, le hacen pagar.
Es totalmente injusto.
Yo aproveché para decir, yo soy uno de esos actores fetiche.
Bueno, Muertos de Risa, Muertos de Risa, la dirige Alex de la Iglesia. Está Santiago Segura, está el gran Wyoming, está el tristemente fallecido Alex Angulo, está Carla Hidalgo, está Eduardo Gómez, José María Íñigo, también sale. Bueno, lo primero de los españoles al llegar a un país es comer y luego todo lo demás. Lo propio que se debe hacer aquí cuando se va a terminar un programa es despedirse y decir adiós. Aunque aquí lo digamos una, dos y tres veces. Adiós, adiós, adiós.
Carlos Padilla. El taxi de Onda Madrid.